Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Al 2018 ya le queda muy poquito. Estamos apurando el último viernes del año y siempre que llegan estas fechas, pues toca hacer balance. Eso ha hecho hoy el presidente del Gobierno. Durante casi una hora, Pedro Sánchez ha repasado su gestión y se ha dedicado a sacar pecho. Te pongo un ejemplo. Ha llegado a decir que su Gobierno ha hecho en 7 meses más por los asuntos que preocupan a los ciudadanos que el anterior Ejecutivo en 7 años. El futuro de la legislatura, la situación en Cataluña, el panorama que se abre en Andalucía tras las elecciones han ocupado gran parte de la comparecencia del presidente María Daván.
La vocación de Pedro Sánchez es, dice, acabar la legislatura y por eso el presidente ha andado hoy con pies de plomo y ha evitado entrar en polémicas. El jefe del Ejecutivo eludía, por ejemplo, desvelar por qué ocultó el documento de Torra, documento que habla de esas cosas que repiten los independentistas. Venía a decir lo importante para Sánchez son los acuerdos ya conocidos.
Ley y diálogo, dos acuerdos transversales, grandes acuerdos, amplios acuerdos en torno a la sociedad catalana. Por tanto, esos son los puntos sobre los que se basa ese acuerdo, esa declaración conjunta. Lo demás son monólogos.
Bastante más explayaba Pedro Sánchez a la hora de criticar el pacto de Casado y Rivera con los extremistas de Vox. Como les denominaba, el presidente ejercía la oposición al Ejecutivo andaluz antes incluso de que se haya formado.
Si ese gobierno pone en cuestión o recorta derechos y libertades, o que ponen en cuestión la seguridad de las mujeres, yo advierto de que el Gobierno de España utilizará todos los instrumentos del Estado para defender la seguridad y la libertad de las mujeres.
Sánchez eludía además confirmar si aceptaría de nuevo los votos de los independentistas para permanecer en Moncloa y lo hacía con un curioso argumento. Una cosa es una sesión de investidura y otra una moción de censura, decía, y ahí lo dejaba.
Evidentemente, la oposición no está de acuerdo con el mundo de color de rosa que dibuja el presidente. Desde el Partido Popular le acusan de gestión catastrófica y de repetir los errores de Zapatero. Ciudadanos le pide que no se atrinchere en la Moncloa. Alberto Escalante.
Dice Pablo Casado que Pedro Sánchez ha utilizado su estancia en Moncloa para dedicarse a destruir todo lo que el PP consiguió durante sus 7 años de gobierno.
El balance no ha podido ser más catastrófico. No nos ha hecho caso en nada. Lo que está intentando es destruir todo lo que conseguimos hacer en los últimos 7 años de gobierno del Partido Popular. A nivel internacional volvemos a ser un problema para todos los países que nos miran con recelo y con preocupación. Y a nivel de política social se vuelve a comprometer nuestra economía para financiarla. Y en política territorial y antiterrorista volvemos a los mismos errores que cometió Zapatero y que nos llevaron a una crisis institucional y territorial gravísima antes de que llegáramos al gobierno en el 2011.
Por su parte, desde Ciudadanos, José Manuel Villegas ha remarcado que el Ejecutivo de Sánchez es un gobierno, dice, débil, que quiere pactar los presupuestos con los que quieren romper España. Además, hacía una petición para 2019.
Esperamos primero que Sánchez deje de atrincherarse en la Moncloa. Le pedimos por enésima vez que convoque elecciones lo antes posible y que permita que en España acabe esta legislatura agónica. La única salida digna es que haya elecciones.
PP y Ciudadanos coinciden en algo. Esta legislatura, creen ambos, está agotada.
Pero hoy Sánchez no solo ha hablado de política, la economía ha estado muy presente en su balance. Si hay que buscar un adjetivo para calificar la comparecencia del presidente en materia económica, ese es triunfalismo. El objetivo principal es sacar adelante los presupuestos y la economía va viento en popa, Joaquín Bizmanos.
No ha desvelado qué hará si no saca adelante el presupuesto. De momento, Sánchez sí insiste en el mensaje.
El gobierno aspira y va a trabajar por aprobar los presupuestos.
Más tiempo dedica el presidente del gobierno a sacar brillo a su gestión económica.
España lidera el crecimiento entre las principales economías europeas. En el tercer trimestre, que es el último dato disponible, el PIB de España creció un 0,6% frente al 0,4% de Francia, el menos 0,1% de Italia y el menos 0,2% de Alemania.
Pero lo que no dice es que en tasa interanual el crecimiento del PIB se sitúa ya en el 2,4%, es el menor en 4 años. Sánchez garantiza que los pensionistas ganarán poder adquisitivo en 2019. Pone en valor la subida del salario mínimo o el acuerdo con los autónomos.
El último Consejo de Ministros del año ha dejado medidas que afectan directamente a pensionistas y autónomos. El Gobierno ha subido las pensiones por encima del IPC, como ya había acordado, por cierto, el anterior Ejecutivo, amplía la protección para los los trabajadores por cuenta propia y ha sacado adelante un puñado de medidas recaudatorias. Susana Moneo.
Buenas noticias para los pensionistas. Suben las pensiones un 1,6 y las mínimas un 3%. Es un acuerdo del anterior gobierno con el PNV para aprobar los presupuestos. A ello se suma el índice de revalorización por el IPC. De hecho, en el primer trimestre los pensionistas van a cobrar ya una paga porque la media computada en noviembre está una décima por encima de ese 1,6. Pedro Sánchez lo anunciaba así.
Dignificar nuestras pensiones es cohesionar nuestra sociedad y sentar las bases para que la pobreza no se extienda entre quienes por trabajo y por dedicación a lo largo de su vida tienen menos herramientas para luchar contra el encarecimiento del coste de la vida.
En este macrodecreto con el que el Gobierno saca pecho también va el acuerdo con los autónomos. 5 euros de más de cuota a cambio de mayores coberturas. Van a cobrar desde el primer día la prestación por accidente de trabajo o enfermedad laboral y se amplía el paro a 24 meses.
El Gobierno cumple con un sector fundamental que desgraciadamente durante estos últimos 7 años ha sido abandonado por la anterior Administración. Hoy damos un paso crucial, crucial para que los trabajadores autónomos tengan la protección social que merecen.
Hay también medidas recaudatorias, por ejemplo, multas para las empresas con falsos autónomos y un aumento de las cotizaciones por los contratos temporales que duren 5 días o menos. Además, la subida un 7% de las bases mínimas de cotización.
Un día más tenemos que hablar de Cataluña desde los tribunales. Jordi Sánchez, Jordi Rull y Josep Turull han recurrido la decisión del Supremo de juzgar el procés. Lo que buscan es agotar todas las vías ordinarias para poder llegar así al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Rossetti.
Aunque no cabe recurso, el abogado de Sánchez, Rull y Turull recurre la decisión del Supremo. Considera que la ley procesal no es clara y quiere agotar todas las vías para llegar a Estrasburgo. Insiste en que sus defendidos sean juzgados en Cataluña, al igual que los 6 acusados solo por desobediencia. Distintos criterios para justificar su competencia, destaca el letrado Jordi Pina, y argumenta la falta de referencias del Supremo a hechos que se pueden imputar fuera de la comunidad autónoma, algo que detalla y explica la Fiscalía, que es quien habla de la acción exterior, y señala que no hay ningún elemento típico de rebelión o malversación fuera de Cataluña y tiene problemas para situarlos. Además, el Supremo ha denegado la petición de los encarcelados por esta causa de salir de prisión en Navidad. La sala que preside Marchena responde que no hay base legal para ello. Solo podría ser posible por importantes y comprobados motivos y no se dan. Estas festividades no son acontecimientos que surjan de manera inesperada ni reúnen la nota de extraordinariedad, dice el Supremo.
Del exterior, el protagonista del día es Donald Trump, que ha vuelto a proferir una nueva amenaza. El presidente de Estados Unidos busca fondos para acabar de construir el muro en la frontera mexicana. Los demócratas no están por la labor y precisamente por ese tira y afloja la administración se mantiene cerrada de forma parcial. Bueno, pues hoy Trump ha dicho que si no le dan fondos para el muro, cerrará la frontera con México. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
En una serie de tweets, el presidente Trump amenaza con cerrar toda la frontera con México si a los que define como demócratas obstruccionistas no le dan el dinero que necesita para construir el muro en esa frontera y se cambian lo que califica como ridículas leyes migratorias. La pugna entre el presidente y el Congreso sobre los 5.000 millones de dólares solicitados por Trump para la construcción del muro con México ha forzado a un cierre parcial del gobierno que en estos momentos parece que no va a solucionarse hasta los primeros días del próximo mes de enero, cuando tome posesión el nuevo Congreso que salió de las elecciones del pasado mes de noviembre y donde los demócratas tendrán el control de la Cámara de Representantes.
Esta mañana han desembarcado en el puerto de San Roque, en la bahía de Algeciras, los más de 300 inmigrantes que viajaban en el Open Arms. Muchos de ellos son niños que han huido de la guerra en Siria y Somalia. Las autoridades tienen ahora 72 horas para establecer el estatuto de cada uno de los inmigrantes en función de su nacionalidad, su edad y si han sido víctimas de trata de seres humanos. Pablo Gómez, buenas noches.
Buenas noches. En estos momentos ya han sido identificadas todas las personas que llegaron esta mañana a bordo del buque Open Arms al muelle de Grinavis. Según ha podido saber el diario Area, ya han empezado a reubicar a los primeros menores de los 139 que viajaban a bordo. Su destino durante los próximos días serán centros y casas de acogida de la zona del campo de Gibraltar, una situación que ha generado el descontento de algunas autoridades políticas, que demandan más recursos y organización para una situación con la que aquí en el estrecho de Gibraltar se trabaja casi a diario. José Ignacio Landaluce es el alcalde de Algeciras.
No puede ser que se juegue con los inmigrantes, no se puede tampoco jugar con la sociedad que no ve nada claro esa actuación irresponsable y, por supuesto, en la falta de información en los compromisos con los ayuntamientos y el resto de las administraciones.
Todo apunta entonces a que a lo largo del día de mañana se terminará de reubicar al resto de personas instaladas en Crenaves.
Bueno, pues el año que termina, España se ha convertido en la principal ruta de entrada por mar a Europa, con más de 56.000 llegadas a nuestras costas. Hablábamos del Open Arms y de su llegada a Algeciras, pero hoy mismo 160 personas rescatadas en el mar de Alborán han llegado a Málaga y otras 43 han sido rescatadas en aguas de Cartagena. Estrella Galán, directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, en las últimas horas se ha hecho público un informe, habéis hecho público un informe con unos datos que son realmente estremecedores. ¿Cuántas personas han fallecido este año tratando de llegar por agua al mar?
Pues los datos que tenemos recientes son 769 personas, uh-huh. Y eso realmente es una cifra dramática que tenemos que analizarla y replanteárnosla como Unión Europea, como Estado y como espacio de derechos que se supone que debemos ser, donde se deben garantizar vías legales y seguras para que la gente pueda llegar sin tener que jugarse la vida.
Estrella, ¿estas cifras que me dabas incluyen también al Mediterráneo?
No, son muertes en España. En el total de la Unión Europea, esas muertes en el mar han sido 2.241. Por tanto, estamos viendo cómo nuestra vía en estos momentos es una de las vías más mortales, pero no representa el global del lugar donde están muriendo en estos momentos las personas que tratan de acceder a las costas europeas.
Uh-huh. España es la principal ruta de entrada a Europa, pero no es la única. Italia, Grecia también siguen registrando uh-huh. llegadas, pero en menor medida, ¿no? El volumen es algo menor.
Sí, ahora mismo las llegadas por mar a la Unión Europea alcanzan casi las 120.000 personas y en España en particular, bueno, pues ya has comentado tú la cifra, son 56.000. Uh-huh. En estos momentos lo que estamos viendo es que las rutas de Italia y de Grecia se han cerrado por acuerdos millonarios con estados donde no se respetan los derechos humanos, como es el caso del acuerdo Unión Europea-Turquía y el acuerdo con Libia. Y desgraciadamente lo que nos demuestran este tipo de acuerdos es que no es solución. Cuando tú cierras una vía, se abre otra, que suele ser más cara, donde se enriquecen más las mafias o los contrabandistas de personas y además donde se juegan la vida o son más peligrosas para las personas. Pero, sin embargo, no se resuelve la situación. Por tanto, yo creo que esto es una lección que tenemos que aprender, que tenemos que revisarnos en el marco de la Unión Europea, que el cierre de una vía no es la única solución. Es decir, las políticas migratorias no pueden basarse únicamente en el cierre de fronteras. Hay que uh-huh. hacer políticas migratorias reales, holísticas, que contemplen la situación y el desarrollo del otro lado. Mientras tanto, si solo ponemos muros, no vamos a ser capaces de resolver este desafío que son las migraciones en el siglo XXI.
Uh-huh. Pero, por ejemplo, posturas como la del ministro Salvini en Italia, que no deja, de hecho, desembarcar a los puertos que vienen con los inmigrantes por el Mediterráneo, ¿eso puede contagiar a otros países de la Unión Europea?
Bueno, claramente estamos viendo actitudes inaceptables, violando los acuerdos internacionales. El señor Salvini y por tanto, el Estado italiano serán sancionados en el marco del Tribunal de los Derechos Humanos, en el Tribunal Europeo. Yo creo que cualquier líder europeo que se plantee copiar estas actitudes tendrá que plantearse también salir de la Unión Europea.
Uh-huh. ¿Y cómo evitamos que haya personas que se sigan jugando la vida yendo al mar sabiendo que muchas de ellas no llegan a su destino?
Sí, desgraciadamente el fenómeno de las migraciones es un fenómeno que tiene muchas aristas, es un prisma amplio. No, la solución no es sencilla, no podemos ser simplistas, pero lógicamente tampoco podemos caer solo en lo que estamos viendo, cómo se está enfrentando, cómo se está abordando desde la Unión Europea, ¿no? Que tiene que ver con políticas de control de fronteras. Sí. Se trata de poner en marcha principalmente vías legales y seguras, garantizar que el acceso al derecho a asilo sea real y que las personas que huyen de su país puedan, de alguna manera, solicitar esa protección en embajadas, en consulados que están en los países fronterizos o vecinos, sin tener que cruzar todo un continente. En todo caso, también existe la posibilidad del reasentamiento desde los campos de refugiados que están en países cercanos o vecinos, pero desgraciadamente el reasentamiento solo representa en estos momentos un 1% de las migraciones o los movimientos forzosos humanos a nivel internacional. Con lo cual, esa vía, hoy por hoy, es una vía todavía muy, muy pequeña y no es realista. O los estados se comprometen realmente a que el reasentamiento sea una vía real, o hay que abrir otro tipo de canales seguros para que las personas puedan llegar.
Bueno, por ejemplo, en el Open Arms, de los 308, 311 inmigrantes que venían, 139 concretamente, eran menores. Hay que prestar especial atención a los menores. Estrella, ¿me escucha? Estrella sí, Galán, ¿me escucha? ¿Sí?
Ahora sí.
Sí,
ahora
bueno, sí. Le preguntaba que concretamente del Open Arms, de los 308, 311 inmigrantes que venían a bordo del buque, 139 son menores. Hay que prestar especial atención a los más pequeños también.
Sin lugar a dudas. Los menores son las personas más vulnerables de todo este colectivo, junto a las mujeres, y en estos momentos estamos enfrentándonos a una situación bastante difícil en las diferentes comunidades autónomas para la acogida de menores. Los menores se enfrentan a la falta de conocimiento, la falta de habilidades personales para enfrentarse a una nueva vida, y vienen de haber sufrido situaciones terribles. Por tanto, la mayor atención deben tenerla o deben disfrutarla los menores no acompañados que están en estos momentos llegando a nuestras costas y que han llegado también al Open Arms, a través del Open Arms.
Estrella Galán, directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches.
Gracias, muchas gracias.
Belén Montes, deja las palmas y cuéntanos de qué hablan los oyentes hasta ahora en las redes sociales.
Pues el tema estrella es la rueda de prensa de Pedro Sánchez. Mamen, notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Buenas tardes, Mamen. Después de escuchar el balance de Pedro Sánchez, no me cabe la menor duda de que se lo ha redactado Félix Tezanos, el del CIS.
Pardillo, que no se ha ido cuenta que la rueda de prensa se hoy, día 28, la de Sánchez, claro, chicos, es la inocentada del año. Es que no entendéis, no tenéis sentido del humor, eso se lo tenéis que decir al John, que ese seguro que lo hubiera pillado la primera.
Bueno, no está John, ya se lo comentaremos, bueno, le pondremos el audio para ver si realmente lo había pillado a la primera o no.
Bueno, pero está Irra, ¿eh? No está John, pero
ya, pero yo no soy John. Yo no lo he pillado la primera. ¿No?
El John de Garrafón, como dice Ángel. Vale, bueno, María José, ayer tú me diste lo mío y yo te doy lo tuyo. María José, Sánchez hace lo mismo que todos los presidentes de una rueda de prensa para decir lo bien que lo ha hecho. ¿Alguna vez veremos una rueda de prensa haciendo autocrítica? Y a uno de nuestros oyentes le ha llamado mucho la atención lo que ha dicho el presidente sobre Andalucía. Sánchez intervendrá si en Andalucía se recortan libertades. Se necesita ser cara dura. ¿Qué pasa desde hace años en Cataluña o en el País Vasco?
También estáis hablando mucho de la reducción de 100 a 90 kilómetros por hora en las vías secundarias.
Más notas de voz, Mamen, en el WhatsApp de La Linterna. Recordamos el número, el 600-544-555.
Si se reduce la velocidad disminuye el riesgo de los accidentes. Claro está. Pero ¿y por qué 10 kilómetros? ¿Por qué no se reduce en 20 o en 30 o en 50?
Luis también dice que la reducción de velocidad no va a reducir los siniestros, hay que hacer otras cosas, tomar medidas. Y Agustín, Pere Navarro ha sido el mejor director de la DGT. En su anterior etapa logró reducir la siniestralidad y si decide aplicar esta medida, pues adelante.
Bueno, que nos quedan muy pocos minutitos para terminar esta linterna, pero seguimos esperando tus mensajes.
Así es, estamos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en arroba expositocope, en el WhatsApp en el 600544555 y en Instagram Expósito-Cope.
La linterna.
Expósito.
Cope. Estar informado.
Las personas están faltas, estamos faltos de que nos escuche la gente.
La vida no es el yo, es el tú. Para la sociedad del Padre Ángel es el tú.
Nosotros tenemos la posibilidad de inventar cada día. Cuando te despides de Cristina, de tu mujer y tus hijos, estás inventando el abrazo y el beso.
¿Quién es
estás
el que juzga si tú tienes éxito o no tienes éxito en la vida? Para mí el éxito es cenar esta noche con mis niños.
Este sábado y este domingo, a las 6 de la tarde en COPE, Diálogos en Navidad. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
¿Cuánto tiempo hacía que no hablaba contigo así?
Gracias a la COPE.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos a través de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero bueno, ya sabes que hoy es viernes, así es que vamos a recordar además otros sonidos de la semana. Y para ello no tengo a John, pero tengo a Israel Remuñán.
Buenas noches, Momen.
Buenas noches.
¿Qué tal? Una semana navideña marcada por dos discursos. El primero, el mensaje de Nochebuena del rey Felipe VI, arrasó con un 70% de cuota de pantalla, centrándose en los más jóvenes, el papel de la mujer y la unión de todos los españoles.
Tenemos la obligación de seguir construyendo día a día un país mejor, más creativo, más dinámico y siempre en vanguardia. Una España más cohesionada socialmente y más comprometida con la igualdad real entre hombres y mujeres.
Decíamos, Mamen, que la semana estuvo marcada por dos discursos. El primero era el del rey, empezaba con el del rey y terminaba con el de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno ha hecho balance de su año, asegura que ha hecho más cosas en 7 meses de lo que el PP hizo en 7 años.
No está nada mal, ¿eh?
Para Pedro Sánchez, todo va bien.
España lidera el crecimiento entre las principales economías europeas. En el tercer trimestre, que es el último dato disponible, el PIB de España creció un 0,6% frente al 0,4% de Francia, el menos 0,1% de Italia y el menos 0,2% de Alemania.
En España va bien, de Pedro Sánchez, ¿eh? Sí. Y una semana marcada también por el tsunami de Indonesia, más de 400 muertos, miles de heridos. Nosotros pudimos hablar en COPE con una española que pasaba en esa isla unos días de vacaciones. Se vivieron momentos de muchísimo terror y varios días después aún seguían incomunicados.
Nos hemos quedado también sin luz y sin agua. Las conexiones y las no van excesivamente bien. No siempre disponemos de internet y bueno, las líneas han estado bastante colapsadas. De todas formas, según va pasando el tiempo, la gente va recuperando un poco la calma.
Y un dato que llama la atención, 23.000 médicos se han visto obligados a abandonar España para trabajar en otros países. No hay suficientes plazas, la situación es inestable y el salario escaso. Alfonso Pérez es un madrileño que tuvo que emigrar a Punta del Este, en Uruguay. Todo lo hizo para ser médico y cumplir con su vocación.
Lamentablemente la crisis que estamos viviendo en España es bastante importante. La situación para los médicos no es la más idónea y bueno, acá por lo menos en Uruguay a día de hoy trabajo no falta. De momento vamos a seguir por acá.
Y también hemos conocido a una mujer que está triunfando, Beatriz Romero. Quizás por el nombre no te suene, Mamen.
No mucho, pero como es sonido de la semana, y de esta me acuerdo, pero te voy a dejar que digas tú.
Sí, hace una labor importantísima. Es la intérprete de lenguaje para sordos de la cantante Rosalén. Su objetivo es hacer sentir la música a aquellos que no pueden escuchar.
No es solo la letra, ¿no?, lo que está contando ella en la canción, sino es su manera de transmitirlo, la musicalidad que hay ahí, las emociones que ella le pone. Entonces sí que creo que al final hay que utilizar un poco, no solamente las manos, la expresión y un poco el tronco, ¿no?, que es lo que más utiliza cuando hablamos lengua de signos, sino un poco pues todo el cuerpo.
Es impresionante verla al lado de Rosalén, ¿eh? esos gestos que hace.
Totalmente, como... además están perfectamente compenetradas, sí, es muy bonito.
Como hace como un baile entre las dos incluso. ¿No? Y en el tema del día de hoy hemos hecho balance cultural de este año.
¿En qué? Perdona, ¿puedes empezar otra vez? Repite eso que has dicho.
Y en el tema del día de hoy...
Apunta, ¿eh? Porque se ha equivocado. Apunta, Belén. Vale, sigue,
¿por
sigue.
¿Por qué?
Perdona.
¿Por qué? ¿Qué he dicho?
No. Luego lo escuchas y, bueno, y que lo saque Belén.
Y en el tema del día de hoy hecho balance cultural de este año 2018. Hemos hablado con Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen. Le preguntabas por la negociación con el gobierno sobre el futuro de la colección privada de la Baronesa. Nos ha dicho que es optimista y que esas obras no se moverán del museo.
Yo espero que haya un acuerdo a largo plazo, pero incluso si no lo hubiera, pues se seguirá negociando. Las obras no se van a ir, porque la Baronesa está siempre con su museo, siempre lo apoya y lo que quiere, bueno, pues es negociar unas mejores condiciones con el gobierno y todo eso. Pero las obras van a seguir ahí, ya lo veréis.
Era súper optimista, sí, que las obras van a seguir aquí, que eso vamos que a poder decía. Seguir disfrutando de ellas. Es una maravilla, sí.
En fin, Mamen, y si te parece, para cerrar la semana, qué mejor que una de los Beatles, porque justo hoy se cumplen 50 años desde que alcanzaron el número uno en Estados Unidos con su The White Album, donde podían escucharse temazos como este. Después del chorreo por ponerla de Serrat de ayer, espero que esta te convenza un poco más.
Oye, que no fue chorreo, que no me resultaba la más representativa de Serrat, o al menos yo no me la esperaba. Y lo que no sabía era que era la preferida del jefe, si lo llego a saber me callo.
Bueno, pues...
cualquiera la aguanta la semana
pongo,
que viene.
¿Por qué la pongo? ¿Por qué la pongo? Porque veo que está y ya le veo acechando que llega aquí.
Pensé que ibas a decir que la pones porque eres un pelota.
No.
¿No?
No, mira, no, los Beatles mejor. No,
dale a los Beatles. Faustino, ¿te gustan los Beatles?
Sí, por supuesto.
¿Sí?
Por supuesto.
Bueno, oye, que creo que hay un fin de semana interesante, ¿no?
Sí, tenemos por delante un fin de semana interesante. Lo primero, tenemos el Encuentro Europeo de Jóvenes, que acaba de comenzar en Madrid esta misma
el
tarde.
El Encuentro TC, ¿verdad?
De la comunidad TC. Sí, que dura hasta el día 1. Y después tenemos por delante también la fiesta de la Sagrada Familia, que es el domingo, como siempre, el último domingo del año. Con lo cual, pues serán nuestros dos grandes temas del programa de hoy, a partir de nada.
Enseguidita, déjame que recuerde quiénes me echan una mano en todo esto y yo ya te dejo el estudio.
Adelante, todo para
ti y para los compañeros de la linterna de la iglesia. A los mandos de la nave, Óscar Gómez, Belén Montes en la producción y la coordinación general, Rubén Corral y Alberto Escalante. En nombre de todos ellos les hablo Mamen Vizcaíno. Buen fin de semana y feliz año.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.